Hola, bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta formación de Windows 8 hablando sobre Windows 8 y la plataforma. Mi nombre es Luis Guerrero, soy desarrollador en Brain Concepts. Ahí tenéis mi dirección de email, mi Twitter y mi dirección del blog, donde podréis leer artículos sobre desarrollo tecnológico en general de mucho tipo de tecnología, actualmente sobre cosas de Windows 8. Bueno, lo que vamos a ver en esta sesión es un poco cuáles son las características más novedosas de Windows 8 desde el punto de vista de usuario y desde el punto de vista de desarrollador. Microsoft ha querido con Windows 8 imaginar de nuevo, reinventar el sistema operativo desde la parte más básica, cómo los usuarios trabajan con el ordenador, cómo interactúan con la plataforma y un poco centrándose en mejorar la experiencia de usuario de todos los puntos de Windows 8. Lo que podemos ver ahí en pantalla es una captura del nuevo menú de inicio, que es mucho más rápido y fluido, en el que se distinguen los característicos cuadrados o tiles de Windows Phone 7. Esos tiles van a ser el punto de entrada de nuestras aplicaciones y aparte de eso nos van a dar información sobre cómo la aplicación está funcionando. De hecho, hay una sesión específica de cómo trabajar con estas ventanas vivas y de cómo actualizarla en background y de todo ese tipo de cosas. Windows se ha hecho desde cero teniendo en cuenta el soporte para táctil, ratón y teclado. Es decir, que Microsoft ha hecho que el sistema operativo se utilice con táctil de manera muy muy natural. Y la idea un poco es que todo lo que tenemos en Windows 7 se ha mejorado con Windows 8. O sea que es una suma de todo lo que ya tenía Windows 7 mejorado, más toda la experiencia nueva de aplicaciones de estilo Metro. Microsoft también nos dice que toda la experiencia que nosotros tenemos va a ser exactamente igual en todos los tipos de dispositivos, ya sea en equipos de sobremesa, portátiles, tablet e independientemente también del tipo de tecnología. Es decir, que tradicionalmente Microsoft ha sido una empresa que ha desarrollado sus sistemas para tecnología Intel x86 y x64, y por primera vez en la historia pues Microsoft ha hecho que Windows ejecute sobre procesadores ARM, que como bien sabéis son los utilizados en los dispositivos tablet por el consumo y por la eficiencia que tiene. Entonces, pues la idea es que Microsoft ha hecho que su sistema operativo funcione exactamente igual en un PC de sobremesa, en un portátil o en un tablet. Vale, pues ahora vamos a pasar a ver una demo de Windows 8, donde vamos a poder ver el menú inicio, cómo se lanzan aplicaciones, algún ejemplo de alguna aplicación y un poco enseñar toda esta parte nueva de estilo Metro. Decir que ahora mismo estoy haciendo la grabación en un portátil, que bueno, es un procesador Intel Core i7, que no tengo pantalla táctil y que simplemente dispongo pues de un teclado y un ratón, y voy a hacer todas las demos con el teclado y el ratón. También decir que aunque vosotros no dispongáis de un ordenador con pantalla táctil, un portátil o una tablet, también deciros que Windows tiene un emulador que te permite que puedas simular toda la interacción táctil de manera bastante cómoda con el ratón y así ver cómo tus aplicaciones responden a táctil y a ratón. Así que sin más, vamos a pulsar el menú inicio y fijaros que lo que tenemos aquí es un poco el menú inicio de Windows 8. En lo que llama la atención son pues bueno, los rectángulos, los cuadrados de forma rectangular que conforman las aplicaciones que nosotros tenemos. Si os fijáis, pues las aplicaciones nos dan información en todo momento, están constantemente cambiando y mostrando fotografías, notificaciones de Facebook, email, información sobre viajes, información sobre deportes, que fijaros que abajo a la derecha pues aparece un poco la victoria esta de España en la Eurocopa. Y fijaros que lo que nosotros podemos hacer es, tenemos una barra horizontal en la que podemos movernos a la derecha y si os fijáis tenemos un bloque de aplicaciones aplicaciones tradicionales de un estilo Metro, otro bloque de aplicaciones de estilo Metro, fijaros que un poco se distingue de manera bastante sencilla, e incluso podemos llegar hasta el final donde pues bueno, tenemos casi todas las demos que nosotros vamos a ver en el curso. Entonces, cosas que nosotros podemos hacer con Windows, pues bueno, podemos hacer clic en alguna de las aplicaciones y lanzarla, como por ejemplo en la de deportes. Entonces la aplicación se ejecuta en modo a pantalla completa, lo que Microsoft denomina una experiencia inmersiva, y nosotros pues mostramos o podemos navegar por el contenido de la aplicación. Vale, de hecho me dice que dónde quiero mostrar el contenido, le voy a decir que en español España, y me dice que lance la aplicación de nuevo. Si nosotros queremos, por ejemplo, cerrar una aplicación, lo que podemos hacer es coger la aplicación desde arriba, hacer clic y dejarla caer hacia abajo, y entonces en ese momento lo que estamos haciendo es indicándole a Windows que queremos cerrar la aplicación. En ese momento lo que hacemos es volver a lanzarla y la aplicación aparece de nuevo. La idea sería un poco que cuando nosotros trabajamos con aplicaciones podemos de nuevo hacer clic en el menú inicio, podemos lanzar otra aplicación como por ejemplo la tienda de Windows, y el tema es que la otra aplicación de deporte que nosotros estábamos viendo estaba en segundo plano y ahora mismo podríamos decir que está suspendida, a menos que el usuario la cambie. ¿Cómo podemos cambiar la aplicación? Pues bueno, podemos movernos con el ratón o simplemente con el dedo a la parte izquierda, y fijaros que aparecen las aplicaciones que nosotros teníamos abiertas, que sería la aplicación de deporte y el escritorio, que era lo que nosotros teníamos abierto. Entonces si pulsamos en deporte, automáticamente se nos cambia la aplicación y podemos verla. O sea que podemos decir que de una manera bastante rápida podemos hacer que nuestras aplicaciones vayan cambiando de una a otra de manera bastante sencilla. Otra característica también muy interesante de las aplicaciones de estilo Metro es que nosotros, por ejemplo, podemos irnos al email, podemos, por ejemplo, seleccionar una dirección, o sea, una de las cuentas, y podemos docar o poner una aplicación a la izquierda. Fijaros que aparece la lista de email, de hecho podría seleccionar alguno de los emails que tengo y podría verlo, y a la derecha si hago clic o tap me dice qué aplicación quiero abrir. En este caso, imaginaros por ejemplo la aplicación de deportes, y lo que tendría sería dos aplicaciones en todo momento ejecutándose, que sería la aplicación del email con la aplicación de deporte. Por supuesto, podría hacer la aplicación del email un poco más grande y dejar la aplicación de deporte en un segundo plano, porque estoy un poco más interesado en la de email. Casi todas las aplicaciones, de hecho Microsoft recomienda que todas las aplicaciones tengan soporte para Snap View, lo que va a permitir que el usuario, por ejemplo, esté trabajando con la aplicación, en este caso en primer plano, pero que si por ejemplo simplemente quiere dejar eso en segundo plano y centrarse en la de deportes, pues que pueda seguir viendo la información del tiempo mientras él navega por la otra aplicación, en este caso la de deporte. En cualquier momento el usuario puede volver a colapsar toda esta información y fijaros que volvería a tener la aplicación de modo inmersivo a pantalla completa, ¿vale? Otra de las cosas que también se han renovado en Windows 8 es lo que Microsoft nombra como barra de charms, o la traducción sería un poco rara, pero sería algo así como barra de encantamientos, o podemos resumirlo en barra de acciones, que sería pulsando Windows C o simplemente haciendo un gesto de arriba abajo en la parte de la derecha, ¿vale? En ese menú fijaros que tenemos el icono de buscar, el icono de compartir, el menú inicio, dispositivo y configuración. Por supuesto, todo integrado con la experiencia Metro. Entonces nosotros, si quisiéramos buscar, una de las cosas que tiene Windows 8, que es lo que se llaman los contratos, ya lo veremos un poco más adelante, es que nos va a permitir que nosotros seamos capaces de buscar en las aplicaciones, seamos capaces de compartir, seamos capaces de configurar dispositivos, hacer reproducción en dispositivo inteligente, y de acceder a la configuración tanto del menú inicio como cada una de las aplicaciones. Entonces la idea sería que todo este menú de la derecha es contextual, ¿vale? Dependiendo del contexto en el que esté, nos va a ofrecer una funcionalidad u otra. Nosotros ahora mismo estamos en el menú inicio, con lo cual nosotros lo que podríamos hacer es hacer una pequeña búsqueda, ¿vale? Y fijaros cómo nos aparece una aplicación de estilo Metro, en este caso la tienda de Kindle de Amazon, que yo directamente podría hacerle clic o pulsar la tecla Intro y automáticamente aparecería la aplicación de Kindle. Fijaros que ahora mismo se está descargando los libros que tengo comprados en la tienda. De hecho, tengo el acceso directo para los descargados. Ahora mismo no tengo ninguna. Y otra de las cosas también muy interesantes es que si yo en esta misma aplicación lanzo otra vez el charm de búsqueda, fijaros que la idea sería en que yo ahora estaría buscando dentro de esta aplicación, ¿vale? O sea que incluso este mismo menú me serviría para buscar. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner, por ejemplo, Kindle, exactamente igual, y lo que vamos a hacer es buscar en la tienda de Windows. Entonces fijaros que aparece la tienda y automáticamente me muestra el resultado de esta búsqueda, con lo cual con ese mismo término lo que yo puedo hacer es buscar tanto en la aplicación de la tienda como en el resto de cosas que me aparezcan a la derecha. Entonces, por ejemplo, puedo irme a mapas y Kindle no sé si será alguna ciudad o algo así del mundo, pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, buscar Madrid. ¿Vale? Entonces, fijaros que aparece directamente Madrid. Lo bueno que tiene es que este menú de búsqueda es completamente contextual, ¿vale? Lo mismo que el de búsqueda como el de compartir. Imaginaros, por ejemplo, que yo estoy en Internet Explorer y me encanta la imagen de fondo de Bing, pues yo podría pulsar Windows C o sacar la barra de chat, buscar en el botón de compartir y entonces me aparecería directamente las aplicaciones con las cuales yo puedo compartir esto, que por ejemplo podría ser el email, en el que yo podría pues seleccionar una cuenta mía, por ejemplo, y automáticamente enviarme el enlace. Entonces la aplicación de email se instancia, se pone a la derecha, se ejecuta el gesto de compartir y ya está. Hemos compartido un enlace, lo mismo que podríamos haber compartido una imagen o un post de Facebook o lo que fuera. Otra de las cosas también muy interesantes de las aplicaciones es que como son inmersivas, tenemos varias maneras de generar acciones. Una sería la barra de chat de esta de la derecha que nosotros acabamos de ver. U otra cosa también sería seleccionar una de las aplicaciones y hacer botón contrario sobre la aplicación y aparecería abajo del todo la barra de la app bar o la barra de comando. En la que la barra de comando, fijaros que lo que nosotros podemos hacer es, en ese caso, en la aplicación de People, sería despinearla del menú de inicio, desinstalarla, hacerla más pequeña o desactivar la ventana viva, que es la que lo hace, que es la que se encarga de actualizar la ventana viva en todo momento. O a la derecha que tenemos el menú de todas las aplicaciones, que fijaros que nos aparecen todas las aplicaciones, primero de estilo metro, ¿vale? Y al final las aplicaciones tradicionales del menú inicio de Windows 8. Con eso concluye un poco la demo de Windows 8. Vamos a avanzar un poco en la presentación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos con Windows 8? Una experiencia de usuario rápida y fluida. Como podéis ver, el cambio de aplicaciones, buscar, compartir, lanzar aplicaciones es mucho más rápido y mucho más fluido que en Windows 7. Está preparado para táctil. Ya digo que aunque yo estoy haciendo la presentación en un ordenador portátil, pero utilizar Windows 8 en una tablet es muy muy cómodo. Todas las aplicaciones de estilo metro son inmersivas y a pantalla completa, es decir, que nos queremos centrar en el contenido y no en el marco, simplemente estamos trabajando en una aplicación y queremos centrarnos al 100% por esa aplicación. Está completamente diseñado para pantallas táctiles y, por supuesto, también sigue teniendo soporte para teclado y ratón. Las aplicaciones trabajan juntas, pueden compartir información entre ellas y las aplicaciones también están conectadas con la nube privada y la nube de Microsoft. Y la misma experiencia que yo he enseñado es exactamente igual en este portátil que desde el que se está grabando, que en un tablet, que en un ordenador, que escritorio o en el tipo de dispositivos que se generen en el futuro. Bueno, y hablando un poco más en concreto sobre la plataforma. ¿Qué tenemos? Bueno, pues nuevas mejoras. Tenemos un nuevo Windows Runtime o abreviado Windows RT, que es el nuevo conjunto de APIs que nos van a permitir desarrollar las aplicaciones de estilo metro en el lenguaje o tecnología que más nos interese, que puede ser XAML más C Sharp, XAML más C++ y HTML, CSS3 y JavaScript. También tenemos una nueva experiencia de usuario que nos hemos centrado en mostrar. Tenemos también un nuevo modelo de ejecución para las aplicaciones en la que se le permite, se le da el poder al usuario para que decida un poco cómo las aplicaciones se ejecutan, cómo se ejecutan en segundo plano, si consuman recursos de red, si no, y un poco que el usuario sepa en todo momento lo que está pasando en su ordenador y en su tablet. Y la gran novedad, pues la tienda de Windows que va a permitir que los usuarios exploren y descarguen aplicaciones para sus dispositivos Windows 8. En ese sentido, uno de los diagramas más vistos durante todo el lanzamiento de Windows 8 es un poco el que vemos en pantalla. En la plataforma de Windows 8, a la derecha del todo, podíamos tener las aplicaciones de escritorio, en el que, bueno, pues teníamos los modelos tradicionales de desarrollo para aplicaciones de escritorio. pues HTML y JavaScript que se ejecutaban dentro de Internet Explorer, C++ que utilizaban la API de Win32, C Sharp y Visual Basic que se utilizaban dentro de .NET y Silverlight, y sobre eso, por supuesto, está siempre la parte de los servicios ejecutivos del kernel de Windows, que serían los que se encargarían de ejecutar todas esas APIs. Eso es lo que aplicaciones de escritorio tradicionales, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados ahora mismo. En el nuevo tipo de aplicaciones de estilo Metro, lo que nosotros tenemos son una serie de servicios o unas APIs WinRT, que como podemos ver tienen comunicación y datos, gráficos y multimedia, dispositivo de impresión y un nuevo modelo de aplicación que por supuesto también se sienta sobre los servicios ejecutivos del kernel de Windows, en el que fijaros que tenemos como dos grandes grupos. Tenemos SAML por un lado, que se va a encargar de definir la vista, C++ y C Sharp o Visual Basic para generar el code behind o el código asociado a esa vista en SAML, y luego tenemos HTML, CSS y JavaScript con el nuevo motor de Internet Explorer 10 Chakra, que va a permitir que nosotros podamos llamar a todas esas APIs de WinRT desde HTML y desde JavaScript. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es centrarnos simplemente en las aplicaciones de estilo Metro a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Así que vamos a entrar un poco más en detalle en ver cuáles son las características y novedades del Windows Runtime, que a partir de ahora pasaremos a llamar Windows RT. Para eso, lo que vamos a hacer es un hola mundo en WinRT utilizando las APIs de C++. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lanzar Visual Studio 2012 RC. Y lo que vamos a hacer es generar un nuevo proyecto. Fijaros, aquí tenemos el árbol de lenguaje. Nos vamos a ir a otras tecnologías, Windows C++, y fijaros que tenemos Windows Metro Style de C++, en el que podemos seleccionar pues una serie de plantillas predeterminadas y nosotros simplemente nos vamos a centrar en la aplicación nueva. Vamos a guardar esto en C Windows 8 Training. ¿Vale? Y vamos a crear esa plantilla, ¿vale? Fijaros que lo que nosotros estamos haciendo es generar una plantilla de Windows Runtime para Windows 8, en el que estamos programando C++ en la parte de Code Behind, pero que la interfaz de usuario va a ser definida con SAML. SAML, del que todos estamos acostumbrados a trabajar con WPF, con Silverlight y Silverlight para Windows Phone 7. Entonces, fijaros que en nuestra Solution Explorer de la derecha, lo que tenemos es un app.saml del que estamos acostumbrados a trabajar en WPF Silverlight, y un mainpage.saml que podemos hacer doble clic sobre él. Vamos a subir un poco el tamaño de la letra para que se vea bien. En el que fijaros que, bueno, ahora mismo Visual Studio está cargando el diseñador, ¿vale? Y hasta lo que estamos viendo hasta ahora es un SAML del que todos estamos acostumbrados. Fijaros que yo puedo expandir mi mainpage.saml y lo que yo tengo es el fichero .h que contiene las definiciones de las funciones que yo estoy utilizando. ¿Vale? Fijaros que simplemente es la clase mainpage, en el que tiene un constructor y tiene un método que se llama onNavigateTo, y luego tengo el fichero CPP, donde fijaros que pues tengo el método NavigateTo, que es cuando se navega, cuando tú has navegado hasta esta página, y el constructor de la página. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en esta superficie de diseño, vamos a, en la lista de herramientas, está cargando la lista de herramientas, lo que vamos a hacer, fijaros, es que tenemos un botón y vamos a arrastrar ese botón a la interfaz de usuario, ¿vale? Fijaros que tenemos un botón de estilo Metro, de los que estamos acostumbrados a trabajar en Windows Phone 7. Es decir, que hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido definir un botón y simplemente ponerle un contenido, que en este caso es un texto que pone puto. Lo que vamos a hacer ahora es suscribirnos al evento clic de este botón para que así podamos escribir un código para que reaccione a cómo el usuario hace clic a este botón. Entonces lo que vamos a hacer es, escribimos clic, nos sugiere de generar un nuevo event handler, le vamos a dar a intro otra vez y automáticamente lo que tenemos es un método que se llama button1click, que vamos a ir a verlo al code behind, ¿vale? Fijaros que lo tenemos en el CPP, en el que pues básicamente es un método de la clase mainPage en el que se nos pasa un object sender y un routing event args e. Cada vez que vosotros veáis en C++ este icono, significa que ese elemento está administrado por el recolector de basura, ¿vale? Entonces la idea es que eso lo está abriendo el, o sea, lo va a administrar el recolector de basura, y así vosotros no tenéis que molestar en manejar esa memoria ni nada de eso, sino que eso es automático, ¿vale? Entonces, a ver un momentillo, la idea es que nosotros vamos a, como nosotros tenemos que definir un, vamos a mostrar un diálogo de pop-up y no sabemos el tipo de variable, vamos a poner una palabra reservada que se llama auto, ¿vale? Acá vamos a hacer un ref new windows 2.2.ui 2.2.popups 2.2. Mensaje dialog, y lo que vamos a hacer es pasarle un string con el diálogo. Vamos a ponerle hola mundo. Y fijaros que nosotros hemos puesto auto porque así lo que le estamos indicando un poco al compilador es que se encargue de inferir el tipo, y así nosotros no tenemos que definirlo. Sería el equivalente al var de C#. Cuando ponemos ref, lo que estamos teniendo es la referencia a la clase, además manejada. Y ahora lo que podemos hacer es dialog show async, ¿vale? Para mostrar el diálogo de manera síncrona, ¿vale? Entonces, esto sería básicamente mostrar un pop-up de un mensaje dialog show, y lo que vamos a hacer es pulsar en este local debugger, que lo que va a hacer es desplegar y ejecutar la aplicación directamente en mi ordenador. Entonces tenemos que esperar que compile. Una cosa buena que tienen las aplicaciones de HTML y de C# con respecto a la de C++ es que los tiempos de compilación son mucho más bajos que en C++, ¿vale? Porque en C++ tiene que compilar mucho más ficheros CPP, mucho más ficheros ACE, y tarda un poquito más que en una aplicación HTML o en una de C#. Aquí viene la aplicación. Fijaros que tenemos el botón, vamos a hacer clic sobre él y automáticamente aparece un diálogo de pop-up que aparece hola mundo de Windows. Podemos decir que esta interfaz de usuario es Windows. Le doy a close y automáticamente se cierra la interfaz. Podemos de nuevo cerrar nuestra aplicación y volver al escritorio. Todas las APIs de WinRT son nativas, es decir, no hay necesidad de hacer interop en ningún momento, porque nosotros directamente estamos accediendo a cosas nativas de la plataforma. Se puede usar SAML desde C++, y además el código de C++ es portable. Eso significa que si nosotros tenemos código existente o librería existente, si somos capaces de compilarla en un entorno metro, pues simplemente las podremos usar, ¿vale? ¿Cómo son las APIs de estilo metro? Bueno, pues un poco los fundamentales que son la base de la API, pues tenemos los servicios de aplicación, los servicios de threading, administración de memoria, autenticación, criptografía y globalización. Y en base a eso tenemos cosas como multimedia, pues el soporte para play, para captura, para reproducción en dispositivos, efectos visuales. Tenemos soporte para dispositivos, pues geolocalización, dispositivos portables, sensores, giroscopios, soporte para NFC, comunicación de datos y interfaz de usuario. Que fijaros que tenemos cosas tan interesantes como SAML, HTML, CSS, Direct, Data Binding, controles y SGV. Vale, un poco las APIs de las aplicaciones metro. Ahora vamos a hacer la misma aplicación en C#, porque el código que nosotros vamos a estar trabajando va a ser en HTML en todo momento, y así pues vemos un poco el hola mundo en C#. Cerramos el proyecto en Visual Studio abrimos un nuevo proyecto en Visual Studio y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar Visual C Sharp, Windows Style Metro y Blank Application en XAML también. Pulsamos OK, generamos la plantilla. Lo que estáis acostumbrados a trabajar con C Sharp y con Windows Phone 7, con WPF Silverlight, veréis que el código es muy muy similar al que vosotros estáis acostumbrados. ¿Vale? De hecho, seguimos teniendo nuestro app.xaml, tenemos el mainpage.xaml, que bueno, pues sigue siendo el diseñador de toda la vida. Y ahora lo que tenemos es nuestro .xaml.cs, que contiene pues nuestra clase, que hereda la página de page, y el evento NavigateTo, que se va a ejecutar cuando nosotros naveguemos hasta esta página. Vamos a hacer exactamente lo mismo, que sería arrastrar un botón, hacer doble clic sobre el botón, y en el evento de button click pues sería bar dialog igual a new windows UI pop-ups message dialog. Le ponemos el contenido, el mundo C Sharp, y sería me he equivocado, dialog.showAsync. ¿Vale? Y simplemente lo que hacemos es volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Fijaros que ahora el tiempo de compilación y despliegue va a ser mucho menor que una aplicación de C++, como he dicho antes. Ya tenemos aquí nuestra aplicación, volvemos a hacer clic y fijaros que de nuevo pues hola mundo en C Sharp, que sería el mensaje que hemos visto en la aplicación de C++. Otra de las cosas que también hay que recordar sobre WinRT es que todas las APIs que nosotros vamos a utilizar son asíncronas de serie. Es decir, que en el momento en que Microsoft decida que la aplicación, perdón, que la llamada a la API va a tardar más de 10 milisegundos, automáticamente lo que va a hacer es hacer o dar una interfaz asíncrona a esa aplicación para que nosotros reaccionemos a ese evento asíncrono y hagamos que en ningún momento la interfaz de usuario se bloquee. WinRT es una API completa, es decir, podemos acceder a un montón de servicios del sistema operativo, dispositivos y nuevas funcionalidades que aparezcan. No es, podemos decir que es la API en sí del sistema operativo. Y las APIs en WinRT son naturales tanto en C Sharp, en JavaScript como en C++. Ya digo que no hemos visto cómo se trabaja con la API en JavaScript, pero toda la formación va a ser en C Sharp, con lo cual, pues bueno, no. Perdón, en JavaScript, con lo cual pues no tiene mucho sentido que lo expliquemos, porque vamos a estar viendo demos constantemente de cosas de JavaScript. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero utilizar una cosa que está disponible en un lenguaje o algo que está en otra? Bueno, pues un poco al final, el que nosotros decidamos por C Sharp o decidamos por JavaScript o por C++ tiene en algunos casos mejoras o en otros casos inconvenientes. También un poco depende del equipo que esté trabajando con aplicaciones de Windows 8 y un poco la experiencia previa. Pero en principio todos los lenguajes tienen acceso a las mismas API. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy interesado en hacer una librería? Si por ejemplo genero una librería en C Sharp, solamente desde C Sharp voy a poder consumir esa librería. Pues bueno, una de las cosas que Microsoft nos ha presentado con Windows 8 y con Windows RT son lo que ellos llaman las proyecciones de lenguaje, que lo que nos va a permitir es que nosotros hagamos esos objetos de la izquierda, ese Windows Runtime Object o un componente, que un poco nos recuerda a los componentes COM clásicos de Windows, que nosotros vamos a poder escribirlo en C++, en C Sharp, en Visual Basic. En este sentido JavaScript no está permitido, y ese Windows Runtime Object, que va a tener unas opciones especiales de compilación, nos va a permitir que después ese objeto, esa librería, la consumamos desde una aplicación de C++, desde una aplicación de C Sharp y Visual Basic y desde una aplicación de HTML, con lo cual nosotros vamos a tener una oportunidad de coger librerías existentes de C Sharp, librerías que nosotros nos podamos encontrar por ahí, recompilarlas con este nuevo formato, un poco corrigiendo los errores que encontremos, y consumir esa librería desde lenguajes de C Sharp, C++ o HTML. Entonces vamos a ver un poco ahora el modelo de ejecución de las aplicaciones, el entorno donde se ejecutan las aplicaciones. Antes de entrar en materia, lo que tenemos que primero entender es que las aplicaciones de estilo Metro no se instalan desde cualquier origen. Todas las aplicaciones de estilo Metro solamente son posibles de instalar desde la Windows Store, en el que hay un Package Manager en la parte de cliente, en Windows, que se encarga de descargarse los ficheros que contienen la aplicación en sí, información sobre utilización y cosas que hacen en la aplicación de nuestro equipo, e instalarla en la máquina. También decir que Microsoft va a permitir instalaciones privadas e instalaciones en dominios, para que si nosotros tenemos un montón de máquinas dentro de un dominio, podamos hacer instalaciones privadas, el departamento de IT puede hacerlo, y así pues un poco tengamos flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones. Todas las aplicaciones que nosotros instalemos van a tener una extensión AppX, que básicamente va a ser una especie de fichero zip, que va a contener una serie de ficheros predeterminados que la Windows Store va a generar por nosotros. Una de ellas es el App Manifest, o el manifiesto de la aplicación, que contiene toda la información necesaria para saber qué recurso y sistemas accede tu aplicación. ¿Vale? Luego va a tener también un fichero que se llama BlockMap, que contiene un hash de todos los ficheros que hay en el paquete, para que durante la descarga sepamos que el fichero no ha sido modificado de ninguna manera, sino que es un fichero original, ¿vale? Y luego una firma que valida la integridad del paquete. Esto es así para que cuando nosotros nos descarguemos información o una aplicación de la Windows Store, realmente sepamos que ese paquete se está descargando de la Windows Store y no tengamos peligro o problema de que se esté descargando una fuente que no sea de confianza y pueda dañar la integridad de nuestro sistema. El manifiesto de aplicación y de capacidades lo que nos permite es saber de antemano a qué capacidades del sistema accede, si accede a la librería de música, si accede a almacenamiento extraíble, si accede a dispositivos como la webcam, si tiene acceso a red o identidades del usuario, si puede asociarse al archivo, incluso antes de que lo descargamos. Y básicamente es un fichero que se llama appmanifest.xml, que bueno, si estamos trabajando con Visual Studio, pues incluye un editor visual que es muy cómodo de trabajar con él. Así que vamos a hacer una pequeña demo donde vamos a enseñar las capacidades. En el proyecto que hemos estado trabajando hasta ahora, fijaros que tenemos un fichero que se llama package.appmanifest en la parte de Solution Explorer a la derecha, en el que si nosotros abrimos ese fichero, hacemos doble clic en él, lo que nosotros tenemos es una interfaz de usuario que nos va a permitir modificar ese fichero XML, pero de una manera mucho más cómoda. Fijaros que tenemos cuatro tabs, que serían interfaz de usuario de la aplicación, capacidades, declaraciones y empaquetado. En lo que sería interfaz de usuario de la aplicación, pues podemos mostrar el nombre, el punto de entrada, que sería el objeto inicial, la descripción, las rotaciones que soporta, los logotipos de la aplicación, tanto el normal como el ancho, si recibe notificaciones, el Splash Screen, ese tipo de cosas. En la parte de capacidades, fijaros que tenemos pues una lista de las capacidades a las cuales nuestra aplicación puede acceder, que fijaros que de manera predeterminada viene habilitada el acceso a Internet, es decir, que tú seas capaz de conectar o de que tu aplicación se conecte a Internet, pero podríamos habilitar la localización o el micrófono o la librería de música o el sensor de proximidad, en fin, diferentes tipos de capacidades que podemos habilitar para que accedamos específicamente al hardware. También podemos hacer declaraciones de nuestra aplicación, como por ejemplo decir que nuestra aplicación es un audio play device, para que así alguien pueda lanzar aplicaciones o reproducir vídeo en nuestra aplicación. O cosas como por ejemplo Search, que nuestra aplicación sea capaz de buscar y aparezca automáticamente en la lista de champ de la derecha. Y la última parte sería la de package, en la que nosotros pues especificamos un nombre, que sería una GUID, el nombre para mostrar, el logotipo de la tienda y luego lo más importante de todo, el certificado, que es lo que nos va a permitir que nosotros podamos publicar esta aplicación en la tienda. Porque cuando nosotros nos hagamos desarrolladores, tendremos un certificado específico que tendremos que utilizar para firmar ese certificado, perdón, esta aplicación, y ese certificado será el que después se validarán las aplicaciones de la tienda. Como ya hemos dicho antes, en este nuevo modelo de ejecución de aplicaciones, las aplicaciones o los procesos están aislados entre ellos. Es decir, que la única manera que un proceso o una aplicación puede hablar con otro proceso sería a través de los contratos, que son puntos de entrada bien definidos entre ellos, en los que uno comparte información que el otro lee. Cada uno de los procesos tiene su contexto local, su contexto web y su datos de aplicación, que incluye una carpeta local, una carpeta temporal y una carpeta de roaming, que sería la información de itinerancia para que nuestra aplicación salve información que esté disponible en todas las máquinas del mismo usuario. Y luego el proceso habla directamente con el sistema operativo a través de APIs directas que llaman a parte del sistema operativo, o otro tipo de APIs que pasan por el broker de ejecución, que se encarga de comprobar que la aplicación tiene acceso al recurso que ha solicitado. Es decir, que si nosotros no declaramos explícitamente que tenemos acceso a la localización del usuario y después intentamos acceder al dispositivo de localización, pues no nos va a permitir y además va a lanzar una excepción para así salvaguardar la información del usuario. Es decir, si el usuario sabe que la aplicación utiliza su localización, pues él da su consentimiento. Si el usuario no sabe eso, pero después malintencionadamente accede a la información de localización, pues el usuario desconoce que la aplicación está haciendo tracking de su localización, con lo cual es un poco aumentar la seguridad del usuario. En este nuevo modelo de aplicaciones tenemos transición de estado entre los diferentes estados del proceso. Cuando un usuario arranca la aplicación, pues la aplicación se ejecuta y está, podemos decir, en primer plano. La aplicación está gastando ciclos de CPU y el usuario está interactuando con esa aplicación. En el momento en que la aplicación se suspende, que puede ser porque el usuario ya no quiere utilizarla, se pulsa menú inicio o se abre otra aplicación, la aplicación pasa a un estado suspendido, en el que tenemos unos 5 segundos para guardar el estado de la aplicación. En el momento en que está en estado suspendido, pueden pasar dos cosas: que la aplicación se vuelva a resumir, es decir, que el usuario vuelva a ejecutar la aplicación de nuevo, o que la aplicación sea finalizada, que puede ser por varios motivos: porque explícitamente el usuario lo quiera, o porque, por ejemplo, haya una notificación de que no hay recursos en el sistema y se necesite liberar memoria. Mientras la aplicación está suspendida, toda la memoria del proceso se sigue guardando en memoria, es decir, no se guarda disco ni nada de eso, y en cualquier momento puede ser suspendida. Un dato curioso e importante es que la aplicación no es notificada antes de finalizarse, es decir, que cuando estamos en estado suspendido podemos decir que tenemos que dar como por perdido el control con nuestra aplicación. Una vez que se suspende la aplicación, no podemos tener ninguna manera de que se nos notifique que la aplicación va a ser cerrada, sino que directamente se cierra y así se libera la memoria. Cuando estamos trabajando con datos en nuestra aplicación, tenemos que tener en cuenta un poco los diferentes tipos de datos con los que vamos a trabajar. Van a haber, dependiendo del tipo de aplicaciones, van a haber datos propios de la aplicación, es decir, datos que la propia aplicación utiliza para su infraestructura y para su correcto funcionamiento, como sería configuración, ficheros, estado de la sesión, caché y ese tipo de cosas. Y luego hay datos del usuario, como pueden ser documentos, fotografías, música y vídeo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros estamos desarrollando nuestras aplicaciones de estilo Metro, tenemos que tener muy claro dónde vamos a guardar los datos de la aplicación. Si, por ejemplo, estamos generando un fichero de configuración, lo ideal sería que ese fichero de configuración estuviera en los datos de la aplicación y no en los documentos del usuario, porque los documentos del usuario no son partes de configuración de tu aplicación, sino que son configuración específica. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con una aplicación de estilo Metro, tenemos que respetar un poco los espacios de trabajo del usuario y de nuestra aplicación. Otra característica nueva de Windows 8 que está preparada para la nube es que Microsoft da un servicio gratuito de sincronización de datos entre diferentes usuarios, que permite que el usuario, si está sincronizado con una cuenta de Microsoft, que no es que necesariamente tenga que ser empleado de Microsoft, sino con una cuenta Live ID, una aplicación es capaz de guardar un dato en un almacenamiento local y que ese dato automáticamente se sincronice con los servidores de Microsoft, y si el usuario ha reiniciado sesión en otra máquina, por ejemplo en un tablet, en un escritorio, en un portátil, automáticamente ese fichero aparezca y se sincronice entre todos los dispositivos que el usuario ha iniciado sesión con su misma cuenta. Lo que permite esto es que entre diferentes dispositivos seamos capaces de sincronizar información de manera automática, y de todo esto se encarga el servicio de Microsoft. Así que bueno, recapitulando un poco lo visto hasta ahora, Microsoft ha imaginado de nuevo Windows, una nueva interfaz de usuario de estilo Metro, donde la interfaz táctil es protagonista y además con soporte para teclado y ratón, diseñado para diferentes tipos de formatos de hardware, tablets, portátiles, escritorio, diferentes tamaños de pantalla, diferentes densidades de pantalla y diferentes formatos de uso. Una nueva Windows Store que estará disponible en cada dispositivo para que los usuarios sean capaces de adquirir aplicaciones y de descargarlas, y un nuevo modelo de desarrollo que vamos a poder acceder a toda la funcionalidad de la API de Windows RT con soporte nativo para HTML, CSS, JavaScript, C#, XAML y C++ y Direct. Entonces todas las aplicaciones están a la misma altura.